De la raíz a la copa, el primero de los temas que escuchamos, Un gato, de Falú y Núñez, y luego de Ariel Ramírez, La tristecita, la versión que hacen Juan Falú con Marcelo Mogilevski, en esta primera parte donde nos dimos el gusto de recitar El Orejano, de Serafín J. García. Y doble gusto, porque ya le estoy dando la entrada nomás, de entrada, así, lo estoy recibiendo con el pecho y vamos a clavar esta nota en el ángulo, porque tenemos a Eustaquio Sosa en los estudios de Espectador, que es además un hombre de la casa. Buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar contigo.
Bienvenido
en El Espectador.
Bienvenido por acá.
Sí, yo me recuerdo la mis primeras mis primeros pasos, así como dice, cuando da pasos de importancia, ¿verdad? Porque cantar por los boliches y eso no tenía ninguna importancia, pese a que cantaba en varias vinerías de Montevideo y eso, ¿no? Pero en aquel momento se hace en El Espectador, en aquella época, en Soriano y Jaguarón, ¿verdad? Y en televisión también salía un show que se llamaba El Show del Padre Alejandro Mayol, que era un cura argentino que tenía unas canciones que...
Trompetero,
sí, y hizo la vaca y también la leche. Entonces, y yo actuaba ahí. Entonces Adolfo Hugo Mañán me llama y me dice, bueno, te voy a presentar a quien te va a presentar a vos acá, los presento acá, así charlan. El Chaque Sosa, pero Cita Rosa. Era locutor, flaquito, con aquellas lentes terribles que tenía, ¿no?
Aronetti.
Sí, sí. Y bueno,
hicimos
una gran amistad, de tal manera que hay unas cosas que ninguno de los libros cuenta, es que nosotros parábamos en un boliche que se llamaba El Outer, en Mercedes, ¿llamaron? Donde paraba Juan Capagorri, el extraordinario Juan Capagorri, un amigo de esos increíbles, ¿verdad? ¿No? El padre de Decker y Barret Puch, que le decíamos Puchito, paraba también Enrique Strassler, ¿no? Y hubieron cosas insólitas ahí, ¿no? Porque yo me recuerdo que un día Enrique Strassler estaba hablando con una persona un poco alejado de nosotros, ¿verdad? Y hablaban, y hablaban, y hablaban. Y entonces de repente nos llaman, yo estaba con Capagorri, nos llaman y dice, vengan que les voy a presentar acá a un amigo. O sea, nos sentamos, ¿no? Ahí, Mario Vargas Llosa.
¿No te puedo creer?
Sí, estaba Enrique hablando con él. Este es Mario Vargas Llosa. Yo lo presentaba así nomás, simplemente. No decir que nos saquemos las pelucas, por lo menos.
¿Y qué año estamos hablando, Saki?
Estamos hablando del año 68, 69.
Ellos salen, ni más ni menos.
Ni más ni menos. ¿Cómo no? Años muy duros, ¿verdad? Años donde comenzábamos a sentir que nosotros que se nos frenaba, ¿verdad? Cualquier canción, cualquier cosa. Yo después, con el tiempo, en el año 69, cuando nace mi primera hija, voy escribo una canción que se llama Esposa, ¿verdad? Entonces, y en una oportunidad estábamos reunidos con los muchachos del Palacio Legislativo, y con los muchachos del Palacio Legislativo había alguien que era militar, ¿verdad?, que estaba ahí. Y los muchachos me dijeron, bueno, escuchame, está ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aflojarle la mano, no vayas a cantar nada. Y voy a cantar Esposa. Y entonces Esposa, que la frase del comienzo, Esposa dice, yo sé que repartiste el pan sobre mi mesa. Y el tipo se levantó y dijo, no, protesta, no, de ninguna manera, bajo ningún concepto. Y entonces los que se quedaron mirando, porque en realidad es que cuando la tarde muere contó que es de Alelí y que pusiste el beso tras una serenata en un rincón oscuro de mi viejo jardín. No tenía nada
que ver. Dejaron ni seguir.
No, era bueno, y comenzamos ahí. Íbamos con Alfredo de noche a la casa de él, frente al cementerio central, íbamos ahí a la casa de su madre, ¿verdad? Y Alfredo nos recibía, me recibía, mejor dicho, a mí, a Lucio Muniz íbamos también. Lucio era uno de los que iba al bar, al Ronte. Y ahí empecé a leer a César Vallejo en serio. En serio, en serio. A mí me gustaba Vallejo, yo ya lo había leído en 33. Había leído alguna cosa, desde luego, ¿no? Pero ahí lo leímos completo. Éramos todos hinchas de Vallejo.
Ay, vamos a conversar algo entendido sobre eso, justamente sobre ese camino largo que además seguís haciendo, y la gente me decía, ¿pero qué es la vida? Hasta que sos, que hace tiempo que no se sabe nada. E incluso sé que estás con temas, ¿no? Ya tenés la guitarra desenfundada y todo, y hombre guapo, ¿no? Sí. Estamos haciendo cosas nuevas y todo. ¿Estás con ganas de cantar?
Yo, voy a decir la verdad, nunca perdí las ganas de estas cosas, ¿verdad? Pese a todo esta confusión terrible que se ha planteado, ¿no? Con la gente que hace el rock. que lo hace como música nuestra, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no, me siento, no es que me sienta yo, ¿verdad? Porque, pero siento que hay amigos que han quedado, que se les ha usurpado un lugar, ¿verdad? Porque el canto nuestro es una cosa, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, no, es música universal, pero yo no creo en la universalidad de la música. La universalidad de la música es la de Gabriela Mistral. Quiere a tu pequeño rincón, cántale a tu pequeño rincón, esa es la universal. Yo quiero ser la charqueada, no me interesa salir mucho más allá, fuera de eso. Creo que mi voz es una voz que tiene esa comunicación con el agua, con los árboles, con los pescados, con los pájaros de la charqueada, ¿verdad? Con los grillos de la charqueada, todas esas cosas. Yo estoy comunicado con eso íntimamente. Yo nunca viví en la charqueada, pero estoy viviendo en la charqueada siempre.
¿Y la Quebrada de los Cuervos?
Es otro lugar, es un templo. El lugar allí, me decía a mí el Laucha Prieto, una vuelta hablando, ahí es evidente que los charrúas, los minuanes, los indios de acá, de este lugar, era el lugar de rezo, un templo. Habían unos círculos de piedra. Yo, en la última vez que estuve en la Quebrada de los Cuervos, que estuve con un hombre que era de esta casa también, como Israel Ferraro, que estuvimos en una excursión ahí, no vi los círculos de piedra más. Se ha tirado muchas cosas. Además, ahora se va a permitir que planten eucaliptos. Yo creo que... Me parece que nosotros estamos equivocados. Estamos equivocados en un montón de cosas, que tenemos que rectificarlas. Y no tenemos que rectificarlas mañana. Hay que rectificarlas hoy. Hay que comenzar. Hay que limpiar la casa, hay que separar todo esto, ¿verdad? Porque lo que teníamos era muy valioso. ¿Cómo es posible, por ejemplo, para poner un ejemplo de dos cosas, porque nosotros también conocemos algo, ¿cómo es posible que la gente sepa el nombre de los padres, de los hijos, de Mick Jagger, por ejemplo, de gente como los Beatles, ¿verdad? Y en cambio desconozcan quién es Osiris Rodríguez Castillo, quién es Serafín Cota García, de quién tú... acabas de decir uno de los poemas más representativos de su obra.
Increíble.
Pero además hay una cosa. Si vos le contás a los jóvenes toda la obra de Serafín J. García, es que te es de asombro. Yo me recuerdo que Roberto Rodríguez Luna, Amalia de la Vega, Alberto Moreno y otros más cantaban canciones que Serafín J. García había escrito. Es decir, no podemos desconocer ese tipo de cosas. Además de los grandes poetas, de aquí, de este país, escribieron sobre esas bases, ¿verdad? Sobre unas bases melódicas muy especiales. Y otra cosa que quiero decir, no estoy apurándote, pero quiero decir una cosa que yo creo que es muy importante, que la gente algún día va a tener que comprenderla. Y quienes hacen música también tienen que comprenderla. Nosotros vivimos, habitamos, estamos, hacemos un lenguaje, tenemos un lenguaje, pues, donde hacemos poesía, donde hacemos novelas, donde escribimos cuentos, donde hacemos tanta cosa, ¿verdad? Donde gente que hace periodismo, y que es un lenguaje, que es el lenguaje nuestro, el lenguaje de aquí, de este lugar, una mezcla incesante del castellano, con el portugués, con el guaraní, con el quechua. Hay palabras hasta arawak, como huracán o en agua, hay palabras, palabras africanas. Es un lenguaje muy especial, el tango, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Todo eso que tenemos nosotros, lo hemos perdido prácticamente porque acá se canta en inglés. Pero no solamente eso. Hay que ver una cosa que es lo más importante de todo. Que la música también es un lenguaje.
¿Pero quién canta en inglés acá?
Todo el mundo.
Eso es la época de los 70, cuando estaban los grupos que hacían los covers. Ahora está todo el mundo haciendo el rock en español, no te va a gustar, ¿cómo se llama? La puerca.
¿Qué es lo que digo yo? Que la música es un lenguaje. La música es un lenguaje. El lenguaje que nosotros perdimos. Nosotros no sabemos quiénes son los autores de este país. Y yo ya estoy, me considero en el final de mi carrera, naturalmente, porque es decir, el tiempo me va a llevar ahora, porque es lógico.
¿Qué tenés?
67 años. Cumplí el 2 de mayo. Y estoy... No atrapado por una vejez terrible, no, me siento joven todavía, con muchas ganas de hacer cosas. Pero yo, por ejemplo, en todos lados, lo mismo que me dijiste tú, lo dicen en todos lados. No, estás equivocado, se hace en castellano. ¿Pero en castellano qué? ¿La música se hace en castellano? La música no. La música de este país. Y nosotros lo sabemos, cuál es la música, la sabemos perfectamente bien. hay gente que dice, acá no hay nada. Y la comparsita, por ejemplo, para decir algo. Pero acá empezó, por ejemplo, el gran movimiento en América, reconocido por todos los críticos, que comenzó con Bartolomé Hidalgo, donde aparece el cielito, después aparece la milonga, la cifra, el estilo. Vamos a seguir más adelante, después va a aparecer el tango, los milongones, las murgas. Pero como todo eso no es el lenguaje natural de este pueblo lo desconoce. Yo puedo decirte una cosa aquí. En televisión no hay absolutamente ningún programa que lleve adelante todo este tipo de cosas.
¿Alguno de canal oficial?
No hay. Porque no podemos hablar de una cosa una vez por semana. No. Porque yo acabo, en este momento, acá está esta señora que me acompaña a mí, ¿verdad? Que es mi compañera, Reina Silva, ¿verdad? Que estaba, hace un momento estaba yo mirando, estaban pasando unas vistas de Tacuarembó en televisión y Rock en inglés en el fondo. ¿Esa es la voz de Tacuarembó? Yo creo que no, yo creo que estamos muy alejados de eso. Creo sinceramente de que tenemos, a mí me da pánico, pero vamos a tener que empezar a rever muchas cosas. Además hay algo, si uno va a pedírselo a los políticos, a cualquiera de los políticos, acá no estamos hablando de partidos, estamos hablando de los políticos, no les interesa. ¿Por qué? Porque tienen un desconocimiento absoluto del arte. Porque el arte no se aprende en un día. La gente cree que yo aprendí esto en un día, lo que hago. No. Lo aprendí en toda mi vida. Y ciegamente, pasando hambre, preocupándome siempre por aprender un poquito más, por tener la última gramática española, por ir y ver a los lingüistas que andan aquí en la vuelta, por ser discípulo del Lancha Prieto cada día más, de Oscar Prieto cada día más, de sentirme cada vez más en comunicación con la tierra y de hablarme como quien le habla a su madre. Porque yo necesito tener el lenguaje que la tierra tiene, necesito sacarlo de ahí, obtenerlo de ahí. El grito del terutero no puede ser hecho por una guitarra por un instrumento que le dicen guitarra que no tiene caja de resonancia, porque las guitarras tienen cajas de resonancia y son es lo que hacen.
No, ¿estás enojado?
No estoy enojado, tengo una carga muy grande de haber visto morir a la gente o pasar la de Caín, las peores del mundo, sin que nadie le dé una mano. Tenemos el caso de un número uno, grande, un tremendo número uno, que está pasando los apuros y los sofocos más grandes del mundo, que es Marcos Velázquez. Marcos Velázquez, la gente, si uno le dice a la gente en la calle, y sale caminando por la calle, y uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe quién es Marcos Velázquez? No tienen ni la más mínima idea.
Yo debo confesar que aprendí hace muy poco quién es Marcos Velázquez.
Hace muy poco, ¿verdad? Sí, yo en el año 59... cuando el Sodre hizo el primer concurso de folclore, Marcos Velázquez lo ganó con una canción que se llamaba La Rastrojera. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo.
Pues. Así la habremos cantado.
Pero, y después nuestro camino, la gente como nuestro camino, la gente de ahí, de Belvedere, toda esa gente de ahí, cantan todos los días esa canción. Nadie sabe de quién es. Acá no aparece nada. Y no hay una casa, un lugar donde los autores puedan ir, puedan estar, puedan juntarse. Agadú es una sociedad que es recaudadora de dinero, todos lo sabemos, ¿verdad? Y que la reparte, y yo no estoy contra Agadú porque Agadú hace su parte, pero Agadú, por ejemplo, no tiene ningún tipo de protección para este tipo de música que hacemos nosotros, cosas que habría que hacer, ¿verdad? Yo tengo todo un estudio, ¿verdad? Lo que se podría llamar en este momento un ensayo, ¿verdad? Sobre todas estas cosas que han ido pasando. Hemos llegado tan al fondo que yo, por ejemplo, como yo soy padre de familia, tengo tres hijas y tengo un montón de nietos y nietas, ¿verdad? Y me encontré con que hubo hace poco un festival en el cual pusieron tres carpas. Tres carpas. Una de las carpas era para enseñarle a los chicos a que se dieran las drogas sin lastimarse, sin que no me sale la palabra exacta, pero quiero decir eso, ¿verdad?
Sin afectarse.
Seguro, sin que se afectaran físicamente ahí, es decir, sin que se pincharan mal, me imagino, sin que la tomaran en cantidades excesivas, ¿no? Y más o menos es lo mismo que si yo te dijera a ti ahora, o a los que están escuchando detrás de este micrófono, que es lo que siempre me ha gustado a mí, desde ser un hombre de radio, siempre lo fui toda mi vida, pese a que trabajé años con Rueker en televisión y trabajé con Zita Rosa en Generación 55 y estuve en muchos programas, pero soy un hombre de radio yo, y esa gente que me está escuchando a mí ahora, pues siempre yo le dijera, bueno, a los ladrones les vamos a enseñar a que tiren bien el revólver, porque creo yo de que de esa forma no se van a lastimar, ¿verdad? Pero ¿cómo? Estamos enseñando a delinquir. Al lado se repartían preservativos, que es una cuestión muy popular hoy día, y en el otro lugar se atiende a quienes pierden la conciencia y están ahí. Y dice una persona que estaba explicando, que dice, porque los jóvenes cuando hacen esto pierden la conciencia y no saben lo que hacen. ¿Y sabrán usar un preservativo entonces? ¿Qué es lo que estamos propiciando nosotros? Nosotros estamos propiciando... Yo nunca vi un festival de rock, de folclore donde se repartieran preservativos ni nada por el estilo. Es decir, estamos dejando que esto se nos vaya de las manos. Y lo peor es que la juventud nuestra, y la juventud que a mí me dice viejo, viejo loco y todo eso, no se afecta, yo estoy preocupado por ellos, que no quiero que les pase nada. Que estoy diciendo, todos los días he tratado de decirle a las autoridades que desde luego no me reciben ni nada por el estilo.
No te moriría.
No, desde luego, cero. Pero vamos a parar un poco la mano, vamos a hacer algo, vamos a suspender estos festivales, vamos a hacer algo. Algo tenemos que hacer por los jóvenes. Pero claro, uno lo dice así, queda horrible. Queda horrible, dice, mira, este viejo saló.
Es que yo creo que tampoco es una solución. Creo, no creo que sea por ese lado. Pero te noto que está como que está desaforado, unas ganas de...
No, yo
una calentura, unas ganas de hablar...
Pero claro, porque ¿qué ocurre?
¿Qué ocurre?
Que vos amás profundamente esto. Yo cuando empecé a estudiar esto...
¿Esto qué es? ¿La comunicación?
El canto y la poesía, ¿verdad? Sí. La música, que es mi lenguaje natural, y la poesía, que es mi lenguaje natural. Yo he escrito mucho, bastante, he publicado muy poco, pero he publicado en libros, revistas, he publicado mucho en discos, ¿verdad? Empecé con discos, empecé con los discos, con los famosos long play. Los famosos LD que después le llamaban, ¿verdad? Después hice cintas, cualquier cantidad de cintas, hice como 8 o 9 cintas, o 10 tal vez. Yo siempre fui artista de Sondor, todas mis cosas están allí, y Sondor inclusive, mi primer disco es de Macondo, compró los derechos del primer disco y lo acabamos de reeditar conjuntamente con unas cuantas canciones, conjuntamente con algunas cosas nuevas. Hace bastante poco, porque para publicar este tipo de cosas es muy difícil. Lo hicimos en el 2003. Fíjate que estamos hablando ya prácticamente de 3 años y acá no hay manera de que vos puedas sacar cosas nuevas ni nada por el estilo.
Me dejaron hacer un paréntesis porque, ¿cómo está el teléfono? ¿Viene el mensaje después? Perfecto. Porque en realidad te di entrada a las 8:20, fíjate la hora que es, 8:20 te di entrada para saludarte porque no correspondía el corte. Y no ha parado, incontinencia oral tenés, ¿eh? Es lo que digo. Lo que es el... Tenías muchas ganas de hablar y de decirlo. Vamos a canalizarla como corresponde, porque yo quiero que digas todo lo que tengas para decir y quiero que suene esa guitarra.
Bueno.
Quiero que muestres lo nuevo que tenés para mostrar, que también me estás haciendo, y quiero que cantes. Nunca supe si era lejos de 33 o adiós.
No, lejos de 33.
Porque tengo
la primera canción. Yo tenía 14 años y vine acá a Montevideo a cantar lejos de 33. Era lo que tenía. Y cantaba canciones de Antonio Tormo, la canción de Lingera, aquella Caballero del Ensueño, Tengo plumas por espada. Bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Que eran muy románticas, además, ¿no? Mi padre, además, era escritor y nosotros, una cosa que había en mi casa, no me voy a extender. Una cosa que había en mi casa, pero que no había en las otras casas, era una terrible biblioteca, ¿verdad? Y al lado de mi casa había una chica que se llamaba Mirta Espinosa, que tenía otra terrible biblioteca. Entonces yo, en el medio de las dos bibliotecas, se puede suponer, entre los 10 y los 14 años leí tanta cosa que es increíble lo que leí. Porque que solamente era. leía, era totalmente. Y además iba al liceo, desde luego, hacía mis cosas, ¿verdad? Pero leía. Leí tanto, tanto, tanto que no se puede creer. Yo a veces le digo a la gente... Y debo haber leído en esa época, entre esos años debo haber leído cerca de 10.000 libros. Y la gente se ríe, dice, no, es imposible. Pues yo también siempre lo creí imposible, pero leí mucho.
No se te gastaron los ojitos, ¿eh?
No.
Te veo sin lentes, y tenías 67 años.
Mira, me llevo sin lentes.
Mira lo que llevo yo colgado, ¿eh? Señoras y señores, Eustaquio Sosa en Café Torrado en este sábado, inaugurando junio, el día de San Cono, además, ¿eh? Y esto va como tirón de oreja para los limitadores de la fe. Ya salió, viste que salió el 093 por aquello del hacer de buscar en la cosa que San Cono anda por ahí también. Enseguida volvemos con Eustaquio Sosa.
Esto es Café Torrado.
And people don't care, send me in the neighbor, but the boat goes to the bottom.
Molido a la vista tenemos al maestro Eustaquio Sosa, que nos está acompañando esta noche, a quien estamos, yo lo conocí hace 2 semanas en Agado, lo vi, y dije, ¿quién es ese señor? Me dijeron, Eustaquio Sosa, no puedo creer, si mi vieja sabe, se muere, digo, porque está, es de Rolimar. Y además tenían las historias vinculadas al Toto Gómez, vinculadas a las Cano, vinculadas a la familia del Gómez, del Toto y de la nena, aquellas historias con Grapa de Arroz, donde además yo, de niño, conocí a los indios Tabajaras, y en un disco que hacía música brasileña, los indios Tabajaras, que a mí me pegó muy fuerte, yo lo recuerdo como una de mis grandes influencias, aquel disco que escuchaba en lo del Toto y la nena, ¿no? Y por eso es un gustazo doble tenerte, o triple tenerte por acá, y saber que estás haciendo cosas.
Sí, para mí es un gusto, un gran gusto. Además, yo este año, nunca me presenté a concursos del ministerio, ni de lado ninguno. Este año me lo he tomado. Yo voy a mandar varios libros, muchas cosas que tengo, ¿verdad? Sí, pero poesía. Pero tenía un cuento que me gustaba y envié también un libro de cuentos a un concurso.
Está el de los grillos, más allá de los grillos, ¿no?
Yo tengo seguro. Ese es el famoso libro que Abel Soria miró el título del libro, ¿no? Y me dice el negro con esa cara que tiene, ¿no? Además, Abel Soria es un fenómeno, una cosa fuera de serie, que la gente debiera disfrutarlo muchísimo más. Después que leyó el título me dijo, ¿y para qué pusiste lo de adentro? Porque seguro, el título dice, más allá de los grillos, Puerto Charqueada y otros pájaros. Entonces, adentro, en uno de los poemas, explico que la charqueada es un pájaro que anida junto al cebollatí que me está esperando. Y otros pájaros. Más allá de los grillos, un lugar geográfico, que no existe además, porque siempre va a haber un grillo en algún lugar. Pero yo digo, está tan lejos. Eso pues, y después los textos de las estrellas que son... El último libro que hicimos con mi hermano Manuel, que es el que hace la parte de dibujo, ¿verdad? Puse unos dibujos adentro y Bueno, nos ha ido muy bien con el libro. Y espero que podamos hacer otro este año y que las cosas se reviertan.
Vamos a escuchar
un poco. Yo voy a decir, antes de empezar, esta canción es una canción que tiene partes habladas. Partes al principio, ¿verdad? Porque, ¿cómo es esta canción? Esta canción yo dije que la iba a escribir para enseñarle a la gente cómo se hace una canción, a la gente común. Entonces elegí, por ejemplo, para iniciar una especie de, diríamos, es una obertura. Esa obertura va a preparar a la gente para la introducción. Y después de la introducción va a venir el canto. Porque yo quiero que me escuchen. Entonces, la obertura de esta canción que se llama Oración por Delmira, dice así, la obertura... Vendría la introducción, ¿verdad? Esta es la introducción de la canción. Y entonces comienza el canto.
Tu palabra era ritmo, madurando la ausencia. Con los ojos tenaces de exaltar la poesía en un cielo sencillo, corrugado de estrellas, tu cautiva campana. Fue una ingenua armonía en tus ojos cantaban sensitivas vivencias. Cuando el aire trepaste de la fiaga caída, todo estaba en letargo, tormentando tristezas, y encontraste un olvido donde nada te olvida. Del miga de los cantos las lluvias te desvelan, y a tu paisaje vuelven oscuras golondrinas. Ellas son tus palabras desplegando sus velas, son los íntimos barcos de tus mares de rimas. Se llevaron etérea por las calles de piedra, cuando Montevideo tiene el alma aterida. Esta última cita culminó tus quimeras. Los duendes extraviados extraviaron tu risa, y ese miedo que estalla sobre tu cabellera es el alto silencio que culmina en ceniza. El olvido no pudo con tu clara inocencia, con tu cara sin tiempo, con tus cartas de niña. Has entrado en la noche, iluminando el poema, ese absurdo intangible de una muerta poesía. Revivan los cantos las lluvias, te desvelan, de tu paisaje migran pequeñas golondrinas, son errantes palabras que tu imagen despliegan, son los íntimos barcos de tus mares de rimas, mientras crece tu sangre como arroyo sin fuerza. Porque Montevideo sienta inmóvil la vida.
¿Eso cómo se llama?
Oración por Delmira. Está, diríamos, vinculada a ese golpe que da, porque Delmira, el esposo la mató, ¿verdad? Ella, hay muchas historias con respecto a Delmira, que para mí es un personaje singularísimo y además una tremenda poetisa, ¿no? Porque siempre cuando llegamos los hombres, ¿no? Fundamentalmente, sí, porque la poesía cuando llegamos a Julio Herrera y Rey Siga, ahí es cuando se divide. Pero no es así. Ahí están las grandes poetisas, porque ahí está María Eugenia, ahí está Delmira. Y está Juana de Ibarburu también, que no era cualquier cosa, ¿no? Al revés, tal vez Juana fuera la mejor de las tres. Alguna gente dice que no, a mí me gusta mucho lo de Delmira, ¿verdad? Entonces, y ese miedo que estalla con ese silencio, ¿verdad? Es un golpe que da, es el tiro que él le pega por la espalda, porque...
El tiro del final.
Seguro. Ella se estaba poniendo los zapatos en ese momento. Se había inclinado y él de atrás le pega el tiro y se suicida inmediatamente, y quedan en la cama ahí abrazados los dos, porque ella en apariencia no quería un esposo, que lo tenía, porque Enrique Jobrelé era su esposo, pero ella lo quería un amante, entonces lo citaba y eran
la fantasía de...
Sí, y le escribía unas cartas en un lenguaje de niña, unas cartas, yo he visto algunas de ellas, ¿verdad? Aquella mujer que se escribía con Rubén Darío, con gente impresionante, ¿no? Unas cartas esas en lo que mi madre llamaba un lengue-lengue, una cosita, un lenguaje infantil, ¿verdad? Bueno, y me gustó mucho siempre la figura de ella, y por eso es como puse esta canción. Para enseñarle a la gente cómo se hace una canción.
Me gusta eso de la abertura y la introducción y la separación de las que derivan en el canto. Y la vuelta, además, ¿eh? Hay un trabajo bien importante que es lindo de ver, además.
Además, si hay una cosa, si uno lo dice a esto, la gente le dice, ¿y cómo? Porque la gente me dice, ¡ah, qué buen moderno! No, no, pero esto es sacado de una canción. Un día estaba escuchando a Carlos Gardel, y Gardel estaba cantando Opa, Opa, la canción del viejo Pancho, y Chirif, o otros dicen que era Roberto Fugazot, que Roberto Fugazot le compró a Chirif los derechos. Bueno, no sé, ahí las historias del canto, ¿verdad? Bueno, estaba escuchando Opa, Opa, y bueno, y Gardel cantaba, casi no sé si no se escrita, no sé. Entonces, yo hice eso mismo, ¿verdad? Era en tu palabra, era ritmo, manejando la ausencia. Entonces, le voy dando como un como tipo canción criolla. Entonces, cuando el tipo llega, me dice, ¡Sorrios el tropero, que era el desengaño! Eso mismo dice acá la canción. Dice, tu palabra era ritmo, manejando la ausencia. Esa parte canción ahí. Del miro de los cantos, las lluvias se desvelan. Esto es una canción criolla, así como suena. Lo que pasa es que, como uno ha ido andando y avanzando en el tiempo, a la gente le parece, ¡oh! Claro, pero yo utilizo recursos que no son los recursos solamente de este país. Pero no digo que la música de este país no es la música de este país. Y tampoco digo que la música extranjera es la música de este país.
Rumbo, como decía, un negocio es robar, me decía, ¿no? Haciendo referencia a que había que saber cómo hacer para poder ver y formar parte del nuevo. Lo nuevo formando con buen criterio, inteligentemente.
Incorporarlo, a mí me dice, el otro día apareció una persona, yo no tengo nada por decir, diciendo que hace una milonga rock, y a mí me gustaría también, a mí me gusta el dulce de leche, y los porotos me gustaría, ¿se pueden tomar porotos con dulce de leche? Yo creo que no queda, no queda lo mismo, no es ni poroto ni dulce de leche.
Bueno, lo probaste, los japoneses comen un dulce de poroto que es espectacular.
Bueno, pero un dulce de poroto es una cosa, pero a mí me gusta el poroto como se come.
No te voy a hacer un poroto dulce de leche, vas a ver que vas a disfrutar. A ver, ponete los auriculares porque tenemos mensajes. Hoy ha sido un programa fuera de libreto completamente, fuera de horarios, con las disculpas, estamos cumpliendo con los avisadores como corresponde, Walter Combo, más o menos, venimos bien, ¿no? De repente capaz que el orden o el horario... Pero bueno, o sea, hoy tenemos a Eustaquio Sosa, que es un hombre de la casa. Esto más allá del molido a la vista, que son los ciclos de entrevistas, podría ser de a uno por el pocillo, porque este hombre es un hombre de la casa, de alas del folclore, alas para el folclore, ¿no?
Es verdad, el programa que
como un
Ferraro.
A ver, María José, escucha.
La gente se comunicó con nosotros por el 90-20-810. Llamó Alfredo de Colón para decir que lo vio a Eustaquio en el bar Ferrocarril hace mucho tiempo, no se acuerda la fecha. Y bueno, que nos está escuchando y mando saludos.
Muchos años. Yo a uno de los lugares que no voy, que no fui nunca prácticamente, estamos hablando del 70, que es cuando yo iba al Club Ferrocarril. Después de eso no fui y ahora no voy a ningún bar. Hace muchos años.
Llamaron Pablo y César, que no estaban muy de acuerdo con lo que estuvimos hablando en el primer bloque, pero que de todas formas estaban escuchando. Llamó María de Cordón y está muy agradecida por todo lo que dijiste, por las verdades que estabas diciendo. Y mandó saludo a la familia Suburú, que van rumbo a Las Canas en este momento, nos estaban escuchando por...
Ah, un abrazo muy grande, sí, cómo no. Un abrazo muy grande de todo corazón y yo estoy acompañándolos desde acá. Eso lo saben perfectamente, ¿verdad? Porque ha tenido un problema familiar grave, importante, ¿no? Y quiero enviarles un abrazo muy grande.
Gracias por los mensajes, por estar ahí ustedes. Me acuerdo en los caminos de Semana Santa cuando íbamos... La llegada a Las Canas era el primero que veía las luces de Las Canas, ese era el tema. Sí. Ahí comenzaba la Semana Santa. Y por lo general mi hermano, que me decía mi Javier, que siempre que era menor en aquella época, era el que siempre iba paradito atrás, en el asiento de atrás, así, y era el que siempre daba la señal como la torre del vigía, como el grito de tierra, siempre era el que daba la señal de las luces de Las Canas. ¿Usted qué dejaste de tomar?
Hace muchos años.
¿Y por qué? ¿Qué pasó con eso?
Y dejé de tomar, porque tomaba demasiado. Y entonces Y bueno, tuve un decaimiento espiritual, ¿verdad? Y resolví resolver mis problemas. Entonces, dejé de tomar. Fui a ver el médico me dio sus consejos y sus cosas, y yo cumplí estrictamente con lo que él me solicitó, y aquí estoy.
¿Te costó mucho?
Al principio, en los primeros 3 meses, era como que no podía salir a la calle. Como que si salía a la calle las cosas andaban mal, uh-huh. Y estaban mal, estaba todo mal. Después, lentamente, comencé a recuperarme y ahora, hoy día, estoy perfectamente bien. Puedo ir a cualquier lado, pero no voy, simplemente no voy. Su Majestad el Alcohol pudo conmigo y yo le temo, es un temor lógico, ¿verdad? Es eso de decir, no quiero perder todo lo que tengo ahora, ¿verdad? Todo
eso me parece que es más valiente todavía, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no?
¿Por qué?
Porque le ganaste la pulsada a esa dependencia fuerte.
Y no le hice caso al médico en una sola cosa. El médico en aquel momento me dijo, no, dejar de fumar y de tomar, no, vamos a dejar uno primero y otro después. Le dije, no, doctor, voy a dejar las dos cosas juntas. Y dejé las dos cosas juntas. Así que llegamos a unos 15 años, así que no.
Pero
ningún cigarro, nada.
¿Te cambió la voz?
Totalmente. Antiguamente no podía cantar, cantaba 2 o 3 canciones y estaba liquidado ya, por completo. Completamente liquidado.
Porque tampoco aprendiste a cantar.
No.
No aprendiste guitarra, ni aprendiste a cantar, ni aprendiste a componer.
Nada.
¿Cómo se hace camino así? Ayer me dijo...
¿Cómo voy a aprender a componer? Sí, aprendí.
¿Sí?
Sí. A componer, sí. A mí lo que me gustaba era la poesía. Entonces yo empecé, ¿verdad?, estudiando la gramática castellana. Después estudié latín, porque como me di cuenta de que las raíces de esto era el latín, estudié latín, ¿verdad? Después hice canto gregoriano, hice mucho canto gregoriano, a mí me gustaba.
¿En un monasterio?
También. Y también estuve, y hace poco estuve en un monasterio, estuve a punto de irme porque...
¿Cómo viste?
¿Anduvieron las cosas? No, pero después vino mi compañera y bueno...
¿De era... monja no?
No.
Yo dije, vos
pero ella cantaba también. Hace tiempo, yo cantaba también. No.
¿Tú no te pudiste de cura?
No, de cura no. No. Me tuve por irme, recluirme tranquilamente en un monasterio, en un sitio. Yo soy un hombre muy dado a las reflexiones, a eso. Yo me acuerdo de Larrañaga, el cura, el padre Larrañaga, el del viaje de Paisama, Montevideo, Damaso, Antonio Larrañaga, que habla de Barreiro, el secretario de Artigas, y dice que era un joven cogitabundo. Y a mí me pasa lo mismo. Yo, la gente pasa por al lado de mí, me saluda, y yo no me doy cuenta de que la gente me saluda. Y ese tipo de cosas. Estoy dado a largas reflexiones y todo eso, que era lo que se dedicaba, parece, Barreiro, el secretario de Artigas, el fantástico secretario de Artigas. Y entonces, yo siempre decía a un amigo mío que era la palabra que me caía bien. Cogitabundo.
Cogitabundo, es curioso.
Y siempre fui así. A mí me gusta la soledad. A mí, yo me siento bien solo. Me siento, tengo un sitio en mi casa, tenemos nuestra casa, ¿no? Pero tengo un sitio en mi casa que está a una cuadra de donde vivimos en la actualidad con ella, donde compartimos la vida con ella. Tengo un lugar donde tengo la computadora, porque todavía no me he hecho el lugar para mi computadora en la casa, ¿no? Donde necesito espacio y lugar y silencio y una cantidad de cosas, ¿verdad?, que se necesitan para poder escribir. Pero yo es un estudioso de la poesía desde la punta hasta el final, y más que la poesía nacional, ¿verdad?, que ha sido lo que me atrajo siempre.
Ya recomendaste a Delmira como santa de cabecera de poesía. Ahora tenés que recomendar a un poeta.
No, bueno, hay muchos poetas. Vamos a aclarar una cosa. Hay mucha gente que dice... Porque, por ejemplo, primitivamente la gente se reía de Góngora. Y todos lo sabemos eso. Para mí Góngora es la poesía. Donde arrancamos, ¿verdad? Esa dimensión que hay ahora. Eso que trajimos nuevo. Esa cosa que se compone de metáfora o de sinestesias o de cosas que no... Cosas técnicas que no quiero decir ahora aquí porque... Además no tengo... Porque si uno quiere explicar lo que es una sinestesia, tiene que explicarlo. Dar un largo rodito, ¿no? Pero acá, por ejemplo, uno la ve claramente la poesía, porque Bartolomé Hidalgo es la poesía gauchesca. Comenzamos y tenemos al gaucho. Tenemos ya la definición aquella de Carlos Calixto Bustamante, o bueno, o como se llamara, con color corvo en el Lazarillo de los Ciegos Caminantes en el año 1773, que dice: los gauderios son unos mozos que viven, que nacen en Montevideo y sus alrededores, se munen de una mala guitarrita con la cual cantan unas coplas desacertadas que no me animaría a poner aquí por temor, por las cosas que dicen. Y es eso, tomar el canto del pueblo, ubicarlo, ¿verdad?, y darle la dimensión aquella que se le fue dando lentamente. Apareció el payador, entonces comenzamos a tener gente importante. Estamos en aquella época, estamos ya viendo gente como Eusebio Valdenegro, por ejemplo, como Leo Jaraucho, que son los primeros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, venimos con ese capital. Llegamos aquí a una época en la cual yo voy prácticamente a nacer con alguna gente que de eso tenía 30, 40 años. Serafín J. García, Pedro Leandro y Puche, un tremendo poeta. A mí, de los poetas 33inos, tal vez, que más me gusta es Pedro Leandro y Puche. Luego, un poeta montevideano muy poco reconocido por la gente de aquí mismo, Liber Falco, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Juan Cuña, pero hay un poeta que yo entiendo de que tiene mucha más importancia de lo que se le da, Carlos Sabater Casti. Para mí es el gran poeta. Yo lo leo, lo disfruto profundamente. Y además, cuando voy a Gadu, miro la carta que hay colgada en la pared que Pablo Neruda le envió a Carlos Sabater Casti diciéndole: maestro, he tomado la forma de su poema para mi libro El Hondero Entusiasta. Entonces, no es poco, es mucho. Neruda es mucho.
Seguro. Vamos a hacer un paréntesis acá, esto se nos fue completamente a las manos, es un privilegio tener acá a Eustaquio Sosa. Un cortecito más y vamos al último bloque de este encuentro, para saber el presente de Eustaquio Sosa. Uh-huh. ¿Y por qué me dijiste que estaba sin trabajo? Pero enseguida vamos con eso.
Fue una ingenua armonía en tus ojos, cantaban sensitivas vivencias. Cuando el aire trepaste de la fiaga caída, todo estaba en letargo.
Esto es tan viejo como Lejos de Tendés, me decía Eustaquio fuera del micrófono recién, yerra.
Mira, vos sabés que además fuimos a una yerra, a lo de Héctor Medero, y entonces Héctor Medero, un pial, ¿verdad? Yo no había, era la primera yerra que veía en mi vida, el tipo hace un pial de
bolsillo. ¿Qué significa así? El
pialarlo, sí, seguro, el lazo se envuelve en la pata adelante, y el animal cae limpiamente, se asica, ¿verdad?
Por acá pialarse es como que te fuiste del diablo, ¿no?
Y es lo mismo, pialarse. te cerraron el lazo en las patas y caíste contra el suelo. Y entonces se le dio y le dijo: tomes el trago, parcero, que no sé qué. Y entonces yo hice el medio, en vez de un estribillo, dice: al mocito pialador, arrímasele a parcero y dele un trago grandote para que caliente el garguero. Eso es, y es una guerra. Es la descripción de eso. Esto está incluido en el disco del año 62 de los Olimareños, cuando ellos grabaron ese disco y hicieron Lejos del 33.
¿Te seguís viendo con ellos, con los Olimareños?
No, a veces con Braulio, alguna vez, muy poco, pero muy poco, muy de lejos en lejos.
No ves a nadie, estás separado todo.
Bueno, tengo algunos amigos que vienen, van a mi casa y que quiero mucho, aprecio mucho, por ejemplo, como Walter Ceruga. Para mí es un excelente intérprete y un gran amigo, además, no solamente eso, sino que acaba de incorporarse prácticamente a la familia, porque mi hija, que tiene una nena que tiene un par de meses, se la acaba de... se la acaba de dar como hijada, ¿verdad? Quiere que él sea el padrino. Uh-huh. Es un hombre... Pero una persona extraordinaria, ¿ves? Que tiene así también la vida, lo mismo que yo, que estamos sin trabajo, o van a los festivales y...
El otro día apareció en La República, ya te lo dije, y me dijiste que no ibas a contestarlo, eso no, no. Te daba una calentura. Pero te tildaban como que habías estado acomodado en la época de la dictadura con los militares, y fueron los que te echaron cuando eras juez de paz.
Claro, claro, claro. Me quedé sin trabajo. Y acá en El Espectador, cuando yo, en el año 73, cuando enviaron la lista de los que estaban prohibidos, uh-huh. Israel Ferraro, que tenía el programa de él a la Fara del Folclore allá en Soriano y Gaguarón,
cuando la radio estaba allá,
lo pegó en la pared con unas chinchetas, ¿verdad? Y yo encabezaba la lista, y la sigo encabezando.
Y más allá de esto, de que la gente hable o diga cosas sobre, bueno, ¿por qué pensás, te sentís como ninguneado realmente? ¿O pensás que estás, que te dejaron de lado, o te sentís mal por eso?
Yo no,
es un trabajo.
Una cosa, y seguro, es una cosa muy difícil de decir, ¿verdad? Porque es muy difícil, es muy difícil. Pero todos quienes no han cuidado, porque ¿qué pasa? Los países tienen una cosa muy delicada que se llama identidad. Cuando se quiebran esa cosa tan, tan frágil que es la identidad, se producen cambios cósmicos en los países. Para mí el fútbol fue así. Nosotros éramos los campeones del mundo, hablamos de Uruguay, éramos los campeones del mundo, fuimos 24, 28, nos dejaron hacer el 30, hicimos el 30, y cuando salimos de todos aquellos líos con los europeos y todo lo demás, que Brasil organizó el campeonato del 50, fuimos y dimos una cátedra de lo que era fútbol, dieron una cátedra de lo que era fútbol, aquellos grandes futbolistas que habían, ¿verdad? Luego en el 54 ocurrió lo mismo, Uruguay dio cátedra de lo que era el fútbol y todo lo demás, pero perdimos contra Hungría. Tendríamos que haber seguido jugando, como me decía el Vasco Sea, como me decía el José Nassassi, porque yo soy muy amigo de Dalton Rosariolfo, y ellos eran los comentaristas de Dalton Rosariolfo, en otra radio, en una radio colega, pero era así. Entonces, y me decían, y a la uruguaya, pues, cortita y al pie, jugábamos así, veníamos y nos buscábamos, y chao, y teníamos eso de que nos reuníamos, teníamos una comunidad en la cual jugábamos al fútbol, y toda esa cosa no continuó, porque después que perdimos contra los húngaros en el 54, vinieron los sabios y enseñamos a jugar a la extranjera. Entonces empezamos a jugar como juegan los ingleses, como juegan los alemanes, como juegan los argentinos, como juegan los brasileños, como juegan todo el mundo. Pero acá no hay un fútbol nacional, ya se terminó, porque los sabiondos vinieron y hicieron eso. Lo mismo me ocurre con la identidad de este país en este momento, a mí. Yo estoy escribiendo sobre la identidad de este país todos los días. La gente cuando me escucha a mí, yo te lo digo con alto orgullo, te digo que la gente cuando me mira me dice, pero esto es una cosa muy moderna, usted dice que no. No, no, no. Usted tiene que comprender, y cuando yo les explico lo que es, la gente me dice, ah, pero entonces, usted realmente tiene conocimientos de esto. Y claro, yo lo hice toda mi vida. Yo empecé del fondo, ¿verdad?, reuniéndome en los Cocuyos, por ejemplo, con Peloduro, un hombre que luchó por la identidad de este país. ¿Recuerdan la frase aquella famosa de Peloduro? Cuando le preguntaron a él en un reportaje que se hizo en un diario importante de acá de Uruguay, que se le preguntaba el cronista, y dígame una cosa, ¿por qué usted los personajes, el Poroto, la Porota, el Pulga y Peloduro y el... ¿Por qué siempre tienen esa cosa de protesta, verdad? ¿Por qué los realiza de esa manera? Entonces él dice, pero yo, dice, tomando tomando esto del pueblo, esto que tomo yo del pueblo, si yo no les hiciera decir algo a mis personajes, sería como si le sacara al pueblo un hijo para hacerlo trabajar en el circo de los oligarcas. A mí me pasa lo mismo con esto. Yo, por ejemplo, hay una cosa que yo no la quiero decir, pero la voy a decir. Es lo último que voy a decir hoy, y con esto voy a provocar un escándalo, ya lo sé. Ah. Pero a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría saber, porque los jóvenes van a esos lugares que dijimos hoy, a drogarse y a practicar un sexo.
Algunos jóvenes, ¿no?
Sí, pero por favor, si hace pocos días, 4 días atrás, una banda hizo una presentación y un botija parado enfrente a las cámaras gritaba, acá se puede comprar droga de todos los colores, acá nos venden droga de todos los colores. Por favor, escúchame, esto es que yo estoy diciendo no es mentira. Dijo, algunos, sí, pero muchos. Entonces, ¿quién se ve favorecido por esto? ¿A quién lo favorece esto? porque alguien tiene que favorecerla, alguien tendrá que protegerla. Eso es lo que yo digo, ¿a quién? ¿Quién es que protege este tipo de cosas? ¿Que ocurra este tipo de cosas? Porque al gobierno se le ocurrió dejamos de fumar. Está bárbaro, a mí me parece bárbaro. No estoy de acuerdo con algunas cosas, ¿verdad? Pero, bárbaro, ¿por qué no paramos este tipo de cosas? Este tipo de cosas tienen que parar en algún momento. A alguien están beneficiando. Y a alguien lo están destrozando. Y ese que destrozan es precisamente el pueblo, y no solamente el pueblo, sino que son los jóvenes de este pueblo. Creo que ellos me perdonen que yo me meta, pero yo me siento muy joven todavía y con muchas ganas de hacer cosas. Por ejemplo, que vos me decías a mí, hace un ratito, que se hace, estas cosas se hacen en castellano también. Y sí, yo lo creo eso. Y creo sinceramente de que la gente no quiere cometer un error. Pero hay algo que no está bien. Y todos lo sabemos. Pero nadie se anima a decirlo, nadie se anima a venir aquí a decir, como dije yo ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué es lo que pasa en este país? Yo les digo a las autoridades, yo voy a un lugar y digo, quiero hablar con ustedes. Pero si yo voy al Parlamento hoy día y me presento como me presenté la última vuelta, dije, mira, vamos a interpretar la ley, la ley que habla de los derechos de autor. Las obras de arte, los derechos de autor serán debidamente en este. Pero ¿qué es el arte nacional? Hay que establecer qué es lo que se va a proteger. ¿Y cómo se va a proteger? Acá no, acá hay un artículo que dice arte nacional, pero ¿qué es el arte nacional? Es lo que dice Pedro, lo que dice Figari. Figari era un pintor de las cosas nuestras, decía eso, vivir para la tierra, ser de la tierra, hacerse de la tierra. ¿Es eso? ¿O es agarrar y copiar las cosas que los gringos nos mandan para invadirnos? Porque esto es una invasión. Yo lo veo en toda América. Lo veo el otro día, por ejemplo, vino a mi casa un señor que vino a hacerme un reportaje de Argentina, ¿verdad? Entonces me preguntó, y me dijo, bueno, me dijo, pero usted no puede olvidar, por ejemplo, que Charly García tiene talento. Digo, pero un hombre que viene de la tierra de Eduardo Salud, de la tierra de Atahualpa Yupanqui, de los chachaleros, de los fronterizos, no me puede decir que tiene talento una cosa que está sacada de ahí, de la gente que precisamente vino a tirar las bombas y a matar a los jóvenes de Argentina. Los jóvenes argentinos murieron todos arracimados cuando hundieron el Belgrano. Es como si yo tuviera una familia en Colón ahora, que se pasara pegándole a todo el mundo, y que se pasara insultando, quitándonos el dinero, matando a nuestros animales, haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo en este momento, en el mundo entero, y nosotros fuéramos, porque tienen un conjunto, aplaudirlo. No iría nadie a aplaudirlo. ¿Por qué aplaudimos lo otro? ¿Por qué dejamos lo nuestro? ¿Por qué no decimos quién es Osiris Rodríguez Castillo? ¿Por qué no decimos? Yo digo acá Alberto Moreno, por ejemplo. Vos me dirás a mí, sí, ¿quién es Alberto Moreno? Alberto Moreno es quien era el mejor cantor que hubo en este país, Benjamín Garategui. Nosotros tenemos 8 discos con ella, con mi compañera, y todos los días ella nos levantamos y me dice, voy a preguntar el mate, ¿cuál es Alberto Moreno? Lo escuchamos todos los días, extasiados. Escuchamos a los viejos cantores. Ah, chiris. Pero esto, además...
Y no hay nada bueno para resaltar ahora, Eustaquio.
¿Cómo no? Yo soy un gran hincha de Daniel Viglietti. Para mí es un número uno. Soy un gran hincha de Héctor Numa Morales. ¿Por qué no? Pero ¿cuáles son...?
Pero de lo nuevo, digo. No de lo vigente, de lo que está viejo y vigente.
Pues sí, pero yo entiendo, si yo estoy diciéndole a la gente ahora, acá en un micrófono donde seguramente mañana me van a ejecutar en la calle... Si yo estoy diciéndole a la gente que esto es una verdadera invasión que ha sustituido nuestra música, nuestras costumbres, las costumbres de nuestros jóvenes por las malditas drogas, el alcohol y todas esas cosas, ¿verdad? Si eso que vino y nos trajo costumbres de otros lados, que serán macanudas, lo que quieran, pero que no son las costumbres nuestras. Si yo estoy diciendo que hemos sustituido lo verdadero por lo falso, ¿qué es lo nuevo que hay bueno? ¿Qué es lo que hay bueno?
Pregunte.
¿Mezclar a la milonga con el ron? ¿Hacer el candombe? No, yo no lo creo a eso. El candombe no necesita de ningún socio. El candombe es de las cosas más bellas que tiene América. Como decía Menéndez y Pidal de la literatura gauchesca, de lo más bello que tiene América. ¿Y cómo? Nosotros lo hemos olvidado. ¿En aras de qué? Además, ¿qué tipo de letra? ¿Qué es esa música? ¿Hacer eso? Pero si la quinta de Beethoven hace ruido, caramba. Vamos a decir lo que es ahora. Yo, por ejemplo, en un festival de rock, yo fui una vez a ver a Van Halen. Yo dije, voy ahí. Estuve 5 minutos. Contrarreloj, 5 minutos. Y vi aquello y aquella gente que gritaba y gritaba. Pero cuando yo escuchaba música, se escuchaba la música. Yo tuve un amigo una vuelta, que no sé qué palabra dije yo, me di vuelta. Ah, Israel Ferraro, le dije, ahora voy a cantar yo. Y Ventura Martínez, que estaba al lado de mí, ¿verdad? Me tocó con el coro y me dijo, yo cuando escucho, escucho. Israel se rió, se sonrió, ¿verdad? Y salimos de allí. Y dije, ¿viste lo que dijo? Claro, porque una cosa es ir a hacer ruido, y a enardecerse, y a saltar, y a pegarse, y a tirar botellas para arriba que caigan y se rompan, y otra cosa es ir a escuchar música. Yo cuando salgo a escuchar música, eso, como dice Ventura, yo cuando escucho, escucho. Nosotros nos sentamos, tomamos mate y escuchamos. ¿A quién? Y escuchamos música de América. Porque yo, por ejemplo, canté con muchos de los mejores artistas de América, con Nicomedes de Santa Cruz. Soy amigo de Eduardo Falú, personalmente. Eduardo Falú, he tenido la gran fortuna de que Eduardo Falú me dijera un día delante de mucha gente, usted tiene mucho talento. Canté con Atahualpa Yupanqui, ya vieron ahí, andaban una ficha, pero canté varias oportunidades, canté con los Chalchaleros, con los Fronterizos, con Dorival Caimí, canté con Violeta Parra, canté con Patricio Mann, canté con el Tarateño Rojas, con Antonio Pantoja, canté con Chabuca Granda. ¿Qué me va a enseñar? ¿De folclore de esto? Y esto es lo que yo sé, lo que conozco profunda y hondamente, la música de América. Eso que dicen Leda Valladares, que dice claramente, me siento grito, me siento ese grito que sale y que grita por la cordillera, ese grito solitario del hombre que vive y que ama profundamente las cosas de su lugar. Me siento baguala, me siento esas cosas que tiene, me siento apacheta, donde el indio pasa y le deja 4 hojitas de coca a la Pachamama, a la Madre Tierra. Eso es lo que yo amo, lo que yo quiero. Pero eso ha sido sustituido por música gringa, digamos la verdad. Entonces, ¿qué es lo bueno que hay de eso? Lo único bueno que hay es cuando se callan. Bueno. Cuando se hace silencio.
Bueno, por lo menos saquemos en claro el silencio. Eustaquio Sosa, ¿tenemos mensajes? Antes de despedirnos con el adiós a 33, querido amigo. Viejita querida, si estás escuchando, atención, ¿eh? A ver, auriculares un poquito. A ver, María.
Ahora sí. La gente se sigue comunicando con nosotros por el 9020-810. Llamó Mariel de Cordón, que dice que es de 33. Y a pesar de ser de ahí, le cuesta mucho disfrutar del folclore, pero de todas formas es pariente de Braulio López y Rubén Aldave. Y bueno, le gustó mucho lo que tocaste al principio. Llamó Pablo, que dice que él es músico, y como artista considera que Eustaquio tiene una actitud un poco cerrada, que él, por ejemplo, toca la guitarra, Eustaquio toca la guitarra, y que más imperialista que eso no hay. Es su opinión. Llamo Julio de Tres Cruces. Ay, perdón, me olvidé que no tenía que decirlo, pero de todas formas es un dirigente sindical y que discrepa en algunas cosas, pero nunca fue traidor. Y llamó Eduardo, que era vecino de la misma cuadra en la calle Juan Macol, que se acuerda de verlo tocar la guitarra en el Porsche, y que era de los que pensaba, ¿qué va a ser famoso? Eres ese vecino de mi cuadra. Pero bueno, resultó que sí.
Eduardo Ford. Sí, cómo no. En cuanto a esa definición de guitarra, yo le voy a decir a este amigo que los cordófonos comenzaron cuando los indígenas tiraban los flechazos, ¿verdad? Sonaba el arco indio, que fue la primera aventura del hombre. Cuando Tacuabé sacó el arco, no es ningún imperialismo tener un instrumento que verdaderamente reproduce los sonidos de la tierra, que es lo que hacemos nosotros, o tratamos de hacer nosotros con la guitarra. Y en cuanto al imperialismo, yo le voy a decir y le voy a aclarar a Pablo, fue el que dijo esto, creo que fue, que si hay alguien que es antiimperialista, soy yo. Soy tan antiimperialista que me invitaron a ir a Estados Unidos y dije que no tengo ningún interés. Tengo interés en ir a algunos lugares. Por ejemplo, me interesaría mucho ir a Venezuela y pasar una buena temporada. Además, quiero conocer personalmente a Chávez, ¿verdad? Me gustaría estar ahí, pero soy antiimperialista. El antiimperialismo mío es una cosa seria. No admite fisuras de ningún tipo. y creo que la guitarra es el instrumento del pueblo, el más popular de todos los instrumentos. Puede hacer cualquier cosa, desde luego, porque la guitarra se enfrenta con la orquesta claramente, como por ejemplo en el concierto de Aranjuez, en tantos conciertos de Castel Nuovo Tedesco y de tantos autores, para decir uno solo, ¿verdad? Yo creo sinceramente de que la guitarra es el instrumento por excelencia.
Un metro más.
Tengo dos, cortitos. Primero aclarar, Alfredo, el bloque pasado me dijo un mensaje de Alfredo que le había visto en el bar Ferrocarril. Él dijo que le había visto cantar y le había gustado mucho, que no le había visto tomar y que por eso no quería haber derivado en la charla que habían tenido. Y Joaquina, que muy lindo lo del Mira, y eso quiere decir que hay gente que se acuerda de ella.
Bueno, muy bien. Eustaquio Sosa, muchas gracias por la visita. Y teníamos muchas ganas de escucharte, de verdad, de tener este encuentro. Un encuentro de un fin de semana que además nos tiene con el Olimar, con las referencias de la Fijo García, con la presencia tuya este sábado. Mañana tenemos la visita de Braulio, que viene a ser un solista también. Así que bueno, estamos acá. Pero antes de terminar y que hagas el adiós a 33, una pregunta: ¿el Cebollati o el Olimar?
No. Eso no se puede decir de ninguna manera, porque eso, hay una cosa, yo te lo voy a decir así, yo nací en el Cebollatí, ahí enfrente a mi casa está el Cebollatí y está la Charqueada con su puerto y su medio y todo lo demás, pero el agua que corre allí es la que da la vuelta en la desembocadura del Olimar, el Olimar desemboca 10 cuadras de allí, cruza también por frente a mí, es un torrente sanguíneo, no, yo no creo en esas cosas, no creo, de ninguna manera, además Cebollatí y Olimar, nombres evidentemente indígenas, porque si los hay de alguna manera, a mí lo que único que me dan es satisfacción, profunda satisfacción, y la Laguna Merín. Yo soy un hincha rabioso de la Laguna Merín, me he pasado navegando allí todo el tiempo que he podido. Es una cosa de ensueño, ¿verdad? Donde hay pájaros y donde hay agua, que es lo que a mí me gusta.
Gracias por venir, ¿eh? Escuchamos, ¿no?
Bueno, esto dice, Tierra de la Sombra, donde florece un verde ruido del camalote novio en las barrancas, ancestrales rumores de crecidas y ocasos dominan al paisaje y se citan con el agua, salvaje. Hiriendo en luz a los pitanguerales, la luna llena sueña su copla dura y blanca, recorren a tus cauces ecos estremecidos y lloran una india que tu leyenda ahogara. Desde el fondo gredoso, sube por tu acento un deseo febril de ser sangre, y la savia en su cará se destroza venas milenarias, y hace roja la copla que el ocaso te canta, con un vago extravío de emplumados guerreros, la noche precipita el encanto del agua, y se huye la luna por los calmos remansos, si el charrúa agita su dormida lanza, tierra de la sombra y del silencio largo, tu paisaje quema la esencia de mi raza, cuando anda una guitarra esperando la copla, se citan encendidos los ocasos y el agua. Un día me fui muy lejos del viejo pago de mi niñez, cayendo la tardecita me fui muy lejos de 33, silbando una zamba triste, iba buscando el atardecer, que nada, de nuevos sueños, me fui muy lejos de 33, envuelto en mis coplas, y en un querer, en mi boca iba su nombre, 33, 33, en mi boca iba su nombre, 33, 33, Olimar, y ahora te nombro con voces de la distancia, y al corazón para llegarte ya le están creciendo alas. Voces azules de cielo me van saliendo del alma. Coplas que desgrana el viento cuando la noche se calla. Recuerdo y viejo río, tus ocasos, tus mañanas. Y los silbos de un cingoro que cantaba entre los talas. A mirar las rayas vivas de bichos de luz que bailan.
quiero volver y me pierdo por entre mi senda larga. Olimar, ahora te nombro con voces de la distancia y aún parece que tus lunas buscaran entre las pitangas. Yo nací para dejar tu nombre en una guitarra. Cuando la noche me encuentre, el alma vuelta a distancia. La noche allá en los caminos me halla durmiendo mi padecer, envuelto en penas y lunas, me halló muy lejos de 33, ahogado por el sendero, volví buscando el amanecer para encontrar que el sol nace donde empiezan mis pagos de 33. Envuelto en mis coplas y en un querer, en mi boca iba su nombre. 33, 33, en mi boca iba su nombre. 33, 33.
Gracias de todo corazón.